Palabras Mayores. Un programa para gente activa. Producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juan y Loro.
Bienvenidos, buenos días. Gracias a todos por estar ahí, por querer compartir esta mañana del martes 18 de febrero del 2020 con todos nosotros. Ya saben que estamos siempre de lunes a viernes entre las 12 y la 1 en la sintonía de Radio Inter. Por eso, una vez más, les agradezco a todos que estén ahí y también a mi compañero, a Julio López, que está en el control. Cuando él quiera, comenzamos.
Un lugar para vivir en Palabras Mayores.
Arrancamos hoy así con este apartado, con esta sección, porque tenemos un proyecto importante que darles a conocer. Y encaja perfectamente con el nombre de esta sección, porque es un lugar para vivir. Vamos a hablar de una iniciativa de la Fundación Pilares. El programa se llama Hogar y Café y vamos a hablar, como digo, de este programa, pero así a grandes rasgos lo que podemos decir es que facilita que personas mayores de 60 años puedan compartir vivienda. Vamos a ver cómo y por qué nace este programa de la Fundación Pilares, y lo vamos a hacer con Jessica Rosario, que es técnica del programa Hogar y Café. Jessica, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal estás?
Muy bien, gracias. ¿Y tú qué tal?
Muy bien, encantada de saludarte primero y de poder hablar de este programa que conocemos hace ya algunos meses y que yo creo que es muy importante que conozcan los oyentes de este espacio de radio. Jessica, ¿cuándo arranca Hogar y Café?
Bueno, el programa Hogar y Café inicia a principios del 2019, en febrero aproximadamente, aunque empezamos todo el tema de entrevista en el mes de abril, las entrevistas a las personas. Durante unos meses estuvimos haciendo todo el proceso de elaboración de documentos de difusión y demás, pero es a partir de abril donde iniciamos ya propiamente todo el trabajo con las personas.
Casi un año, por tanto, de vigor de Hogar y Café. Y yo no sé si lo he explicado, bueno, he intentado resumirlo muy bien, ahora lo vamos a explicar, Jessica, con tu ayuda. Pero es un programa que facilita que personas mayores de 60 años que no quieran vivir solas puedan vivir juntas.
Así es el objetivo del programa. Ayudar a personas, o más bien acompañar a personas mayores que están viviendo en soledad y desean hacerlo en compañía. Y ese es precisamente el objetivo de nuestro programa, que las personas mayores que están en soledad, que sabemos que es una de las problemáticas que afecta a muchas personas en España, puedan hacerlo en compañía sin tener que salir de su entorno, sin tener que salir de su barrio, ¿no? Uh-huh. Y poder mantener esos vínculos, pues, con las personas de toda la vida.
Jessica, te iba a preguntar por el nombre, lo de hogar está clarísimo, y claro, has dicho dos o tres veces compañía, ¿por eso lo del café?
Efectivamente, es lo que nos lleva a poner el nombre de Hogar y Café, porque entendemos, pues, el café de la mañana o el café de la tarde es un acto social, ¿no? Es un acto de que lo mejor es hacerlo en compañía, y precisamente esto nos llevó a poner el nombre de Hogar y Café, porque el café entendemos que siempre debe ser en compañía.
Vamos a imaginar, Jessica, que nos están escuchando personas mayores, hombres y mujeres mayores de 60 años, y que te están escuchando con mucha atención y dicen, bueno, ¿y qué requisitos tendría que reunir yo para formar parte de este programa? ¿Quién puede formar parte de Hogar y Café?
Bueno, las personas que tengan 60 años o estar próxima a cumplirlos, que viven, que residen en la Comunidad de Madrid, que viven sola y desean hacerlo en compañía, personas que tienen una vivienda y están dispuestas a recibir a otra persona en su casa, o que no cuentan con una vivienda en propiedad y desean mudarse a la casa de esa otra persona.
Uh-huh.
Y pues también contar con unos recursos económicos para afrontar, en el caso, porque tenemos, y esto me gustaría como ponerlo aquí claro, ¿no?, de que tenemos dos escenarios donde se desarrolla el proyecto. Uno es una persona mayor que tiene una casa y desea ponerla, compartirla más bien con otra persona,
sí.
O dos o más personas mayores que se juntan para alquilar una vivienda.
Ajá.
Que el requisito de tener la casa no cumple en todos los casos. Lo que sí es el deseo de compartir la vida, compartir pues las aficiones y los gustos.
Ya.
Entonces, por eso, sí.
No, te iba a decir, compartir aficiones y gustos, eso imagino que vosotros lo vais conociendo, analizando a través de, no sé, entrevistas personales con ellos. ¿Cómo es?
Lo primero que hacemos es una entrevista personal con cada uno de los participantes, donde intentamos pues conocer gustos, aficiones, intereses, en la zona de Madrid en la que desea convivir, pues si tiene animales de compañía, si fuma, o sea, intentar conocer a la persona todo lo que ella nos permita, para a partir de ahí pues empezar a buscar a ese otro u otras personas con la que va a llegar a tener esa convivencia, y claro, desde con el acompañamiento constante de la Fundación Pilares. Luego de esta entrevista inicial, tiene la oportunidad de participar en un encuentro grupal junto con otras 10 personas que están en su misma situación, que andan buscando a ese compañero o compañera de piso.
Ajá.
Con el que van a compartir. Si en este grupo encuentra a esa otra persona o esas otras personas, pues ya pasamos a un encuentro más pequeñito, un poco más íntimo, donde pues quedamos en una cafetería, un café, un bar, y pues empiezan ya a profundizar un poco más. Si todo va bien, pues ya pasamos al proceso de la convivencia.
Uh-huh.
Y allí pues la elaboración de ese acuerdo de convivencia, donde intentamos plasmar todo de manera detallada para evitar conflictos a futuro, siempre con el acompañamiento tan cercano como ellos decidan de la Fundación Pilares.
Uh-huh. Decíamos que el programa tiene ya casi un año de vigencia, Jessica, por tanto,
¿sí?
Ya hay gente compartiendo vida y vivienda gracias a Hogar y Café.
Así es, ya pues tenemos nuestras primeras convivencias, donde ya pues bueno, tienen ya unos meses conviviendo y pues todo va de maravilla. O sea, el hecho de que nos contaba una de las personas de cómo cosas que había ido postergando por temas económicos, pues ya puede afrontarla, el hecho de pues levantarse y saber que no está sola, de que tiene alguien con quien compartir la cena, con quien compartir el café, pero además, o sea, con quien poder comentar lo que está pasando el día a día, de que pues ya no llega a casa y cuando cierra la puerta se queda en completa soledad, ¿no? Sino que pues hay alguien ahí que sabe él y que sabe ella, que porque es una convivencia entre un hombre y una mujer, sabe que hay alguien que le está esperando, que no está sola, de que aunque ya los hijos de ambos se independizaron, pues están ahí, hay alguien ahí en casa que me espera.
¿Cómo enriquece eso la vida, no? Te estaba escuchando y estaba pensando, claro, si para cualquiera, Jessica, es importante darle valor a lo que uno hace cada día y saber que eso que se hace cada día se puede compartir y se puede disfrutar de otra manera, pues imagínate para personas que un día dicen, yo ya no quiero vivir sola más.
Es así. Muchas de las personas que se nos acercan es precisamente por eso, porque van sintiendo que cada día más la casa se le va quedando más grande. Pues este programa, o sea, ha reflejado incluso beneficios que nosotros en un principio no los pensamos. El tema de el autoestima de personas que, bueno,
claro,
pues si vivo sola, ¿para qué me voy a vestir? ¿Para qué me voy a maquillar? Ya pues mira, no voy a la peluquería, ya pues van dejando de hacer cosas que les generaban bienestar. Y a raíz de esta convivencia, pues mira, si me van a presentar a otra persona, pues intento arreglarme, intento ir a la peluquería, me pongo pues mi mejor vestido para conocer a la otra persona, para darle esa buena impresión, ¿no? Uh-huh. Porque al final lo que andan buscando es una convivencia, pero claro, todo el proceso va también reflejando ese... pues esos mimos que dejamos de darnos cuando estamos viviendo solo, porque no nos hace ilusión arreglarnos para nadie, porque no estamos compartiendo la casa con nadie.
Aunque es una decisión personal, Jessica, el decir voy a convivir con alguien, y creo que tú lo has dicho antes, desde la Fundación Pilares hay un seguimiento, ¿verdad?, para ver, bueno, pues si ya no solo si surge algún conflicto, que podría ser lo más normal, porque la convivencia entre dos personas cualquiera, entre dos personas cualquiera no tiene por qué ser fácil, pero para apoyar también, ¿no?, ante las necesidades que puedan ir surgiendo.
Es así. Por eso te decía en un principio de que el acompañamiento de la Fundación Pilares va a ser tan cercano o tan distante como
ellos
las
quieran,
personas,
¿no? Claro.
Efectivamente, porque también entendemos de que, bueno, si todo va bien, si todo va perfecto y no necesitan, pues siempre desde aquí, desde la Fundación, se va a hacer una llamada para estar seguro de que todo va bien, pero si surgiese cualquier dificultad, nosotros vamos a estar ahí acompañando y dando seguimiento a que todo funcione de la mejor manera posible y de que esos conflictos se vayan pues disminuyendo y disipando.
Claro, decías también al inicio que es un proyecto Hogar y Café que arranca bueno, realmente en abril del 2019, el año pasado, en la Comunidad de Madrid. ¿Habéis recibido, que seguro que sí, alguna tentativa para poder llevar esta iniciativa a otras comunidades, una vez que se ha demostrado que es una fórmula válida, ¿no?, de convivencia y que tiene muchas ventajas?
Es así, recibimos, bueno, no solo tentativas, sino solicitudes de diferentes comunidades para que se extienda a otras comunidades autonómicas la posibilidad de poner en marcha este proyecto allí en las diferentes localidades. Porque, claro, es el no me tengo que ir, estoy solo y no me tengo que ir a una residencia. Puedo seguir teniendo mi rutina de vida, no me tengo que levantar a una hora determinada, sino que me puedo seguir levantando a la hora en que me place. Entonces, pues esto entendemos que ha venido a dar, bueno, entendemos y así nos lo hacen entender las personas participantes del programa, de que esto ha venido a dar una respuesta a evitar institucionalizaciones innecesarias de personas que no tenían por qué irse a una residencia. De hecho, hemos recibido solicitudes de personas que estando en residencia quieren salir de las residencias y nos llaman para entrar al programa.
Claro.
Porque entienden de que pueden seguir y desean seguir teniendo la vida que tenían antes de irse a la residencia.
Por eso decíamos al inicio que es una alternativa más de vivienda cuando uno llega pues a una edad, que es una edad estupenda, los 60 años, cuando uno no tiene por qué pensar en que su vida se limita a estar solo, porque son actualmente, ¿no?, las personas con 60 años, Jessica, son personas activas, con las cosas muy claras, y ya después de toda la experiencia vital, pues con derecho, ¿no?, a elegir dónde quieren vivir.
Así es, y entendemos que este programa pues viene a dar respuesta a esa situación de que, pues mira, llegué a los 60, a los 65, pero todavía me hace ilusión hacer muchas cosas. Pues no tienes por qué hacerla en soledad si no quieres.
Claro.
Si quieres hacerla en soledad, perfecto, maravilloso. Pero si no quieres hacerla en soledad, pues desde la Fundación queremos acompañar a esas personas a que conozcan a esas otras personas con las que pueden desarrollar y continuar teniendo vidas interesantes.
Dos cositas. Una, que seguramente están pensando los oyentes que están escuchando esta conversación, Jessica. ¿Dónde se puede contactar con vosotros?
Pues pueden contactar a través de nuestra página web, Fundación Pilares, asimismo, o a través de los teléfonos 91-130-52-28.
Sí.
O al móvil 640-09-22-93.
A ver, el fijo es el 91-130-52-28 o el 640-09-22-93. Para, optar iniciar ese proceso que nos ha contado muy bien Jessica para participar en este programa Hogar y Café. Y otra cosita, te decía dos cosas. Esto era importantísimo y lo otro es que me surge porque cuando contabas las experiencias que han tenido los participantes en el programa, los que ya forman parte de Hogar y Café en este año, no sé si eso habéis pensado, Jessica, en reflejarlo de algún modo, no sé si en la web, en un documento, en un material audiovisual, para que todos podamos acceder a esas experiencias.
Actualmente en nuestra página web está el testimonio de una pareja que comparte pues cómo ha sido y cómo fue su proceso para entrar en esta convivencia.
Qué bueno.
Que quien quiera puede entrar en nuestra página web, la www.fundacionpilares.org, www.
Sí, te hemos entendido. Fundacionpilares.org, que es lo importante. Yo te agradezco muchísimo, Jessica Rosario, como técnica de este programa, por eso lo ha contado también, porque, claro, lo ha diseñado, ha formado parte del diseño, lo ha vivido desde el arranque y ahora imagino que lo está disfrutando, ¿no? Cuando habla con las personas que forman parte de él. Te agradezco mucho que hayas estado aquí esta mañana por teléfono, que se lo hayas contado a los oyentes y te invito a que vengas a seguir hablando de cosas tan bonitas cuando quieras.
Muchas gracias.
Jessica, un abrazo.
Otro para ti.
Palabras Mayores. Presenta y dirige Juan y Loro.
Están escuchando, seguro que muchos lo han reconocido, al grupo Radio Futura ya por los 80. ¿Por qué? Porque vamos a presentarles un libro que acaba de salir, está recién, está calentito todavía. El libro La Movida Madrileña, claro y justo homenaje a aquella revolución, ¿no?, que significó a nivel cultural, diría yo, no solo musical, esos años, comienzos, finales de los 70, comienzos de los 80 y la repercusión que tendría en todo lo que ha venido después. El libro se llama La Movida Madrileña. Vamos a hablar de este libro con uno de los artífices, uno de los responsables, en este caso, de la fotografía, porque van a encontrar muchísimas imágenes a lo largo de las páginas de este libro. Vamos a hablar con Eduardo Cima de Vila, que es el autor, como digo, de las fotografías de este libro, La Movida Madrileña. Eduardo, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué hay? ¿Qué tal?
Muy bien. Enhorabuena.
Pues muchísimas gracias y gracias por los piropos sobre el libro.
No, es que, claro, la gente puede pensar, vamos a explicarlo bien, cuando decimos un libro sobre la movida madrileña, el libro es, hay mucha fotografía tuya, evidentemente, pero el libro hace un repaso por los, podemos decirlo así, ¿no?, los principales grupos de ese momento, que son parte de la historia musical de nuestro país, pero en un formato, poco habitual. Son entrevistas, ¿no?, con esos grupos. Entonces, es un libro, pues, si me permites, más fácil de disfrutar.
Sí, el libro surgió, quisieron sacar un archivo que tengo yo, que lleva 40 años en un cajón. Son fotografías inéditas de la movida. Son fotografías de músicos en escenario, no es en camerinos, no es en las salas de fiestas, ni de ocios trabajando, gente trabajando. Entonces, cuando me planteé sacar el libro, pues claro, Tony Marmota de La Frontera, que trato a mis compañeros de trabajo, pues me comentó que porque no se aprovecharon esas fotografías después de 40 años, porque son inéditas, nadie las había visto hasta ahora, ¿verdad? Algún músico, pero nada más. Uh-huh. Y dar voz a esos músicos, es decir, que esos músicos contaran qué ocurría en los 80, que contextualizar el momento a partir de ver las fotografías.
¿Qué hacían? Dime, no, te iba a preguntar, ¿qué hacían esas fotos que han hecho 40 años ahí guardadas? ¿Por qué?
Bueno, yo en el 86 vi al interruptor, vi que no podía vivir de ello, de la fotografía, y saqué una plaza de oposición de profesor de formación profesional de mi especialidad, entonces me he dedicado a la enseñanza y a crear otras colecciones fotográficas. Y la movida quedé como puro espectador y me iba allí de vez en cuando a ver algún concierto. Y todos estos años ha sido eso, realmente no me olvidaré de ellas, pero tampoco... Ya de por sí, cuando las guardé en el cajón, pues vi que no tenía mucho valor, porque no son fotografías de promoción, son en blanco y negro, no hay nada en color. Y claro, en aquel periodo lo que se quería era dar color y dar novedad, ¿no? No que fuera la fotografía blanco y negro, que hasta ahora era la que había en todo tipo de archivos fotográficos, ¿no?
No lo he dicho, lo voy a decir ahora. Este libro, que se llama La movida madrileña, está publicado por la editorial Tebar Flores. Tú eres el responsable de la fotografía, Eduardo, y las entrevistas son de Ana Aparicio. ¿Trabajar así, a dúo, es fácil?
Bueno, ha sido difícil. Nos hemos entendido muy bien desde el principio, ¿no? Los dos. Pero ha sido difícil porque se nos ha dado 6 meses para hacerlo. Entonces, localizar a tanto músico, en total son 18 entrevistas, pero han participado 32 músicos y claro, ha sido duro. Ana ha perdido, como dice ella, que ha perdido su verano, es verdad que ya son, los dos somos profesores y claro, ella empezó con las entrevistas ya fuerte en junio, yo hice todos los contactos a partir de mayo y bueno, han sido 6 meses difíciles. Pero bueno, estamos muy agradecidos tanto a la editorial como al diseñador mismo que era Arancibia y a los músicos que todos no han puesto ninguna pega. El que ha puesto pega ha sido porque ya se ha jubilado de esto y dice, mira, yo que ya poco puedo decir. O que estaban de gira internacional y era imposible llegar a ellos, ¿no?
¿Qué supuso tú, que además tuviste la suerte de verlo a través del objetivo de esa cámara en blanco y negro? ¿Qué supuso? Yo he dicho, bueno, fue toda una revolución cultural, ¿no? Pero, sí. ¿Qué supuso? Sobre todo para aquella gente que nos está escuchando y es más joven y le queda un poco lejos esto de los 80, ¿qué fue lo que pasó que transgredió en esos años en España?
Bueno, es que, vamos a ver, yo el periodo que he vivido con ellos, que estuve principalmente en escenarios y con ellos, pues fue un periodo muy ilusionante. Todavía no habían entrado las discográficas, ni la droga, había drogas como había alcohol, pero no lo que luego se produjo, ¿no? Sí. Entonces era un periodo, la verdad es que bonito, y sobre todo salíamos pues de una sociedad muy, muy cerrada, y entonces, pues claro, resulta que es que lo que viene, se crea la libertad y poder ser uno mismo. Entonces, uno de los elementos principales del movimiento fue que uno asumía ser uno mismo. Entonces, pues claro, eso supuso pues nada, mucha alegría, porque la gente estaba feliz. Era un momento bueno, ¿sabes? Luego sí. Ya se deterioró algo, llegó a lo que llegó, pero en lo demás era un momento muy agradable.
No, pero la esencia, ¿no?, de lo que es la movida...
De hecho, el movimiento ha quedado y ha dejado un legado muy importante. Uh-huh. Muy importante, y vamos, yo ahora que he retomado el tema, llevo 40 años sin hacerlo, me ha sorprendido el interés de la gente de 40, 50 años, el interés tan enorme que tienen, porque los que no vivimos, pues ya vivido está y no hay tanto interés, pero generaciones que eran, claro, gente más joven que veían que salían los hermanos toda la noche, volvían por la mañana, dormían hasta la hora de comer y nadie les decía nada. Entonces, claro, para ellos tienen muy mitificado lo que fue eso, pero es verdad que fue muy importante, sobre todo en el aspecto musical fue muy importante para el país.
Te voy a pedir que, bueno, es que claro, son las fotografías son tuyas.
Sí.
Hay fotografías, de verdad, que yo invito a todos a ver este libro, La movida madrileña, porque es el apartado visual es, bueno, pues imprescindible, ¿no?, para entender todo lo que estamos hablando. Que me digas, que te quedes con una.
Ah, con una de las imágenes.
Sí.
Pues mira, hay una de Javier Ojeda, Dante Visible, que siempre la ha tenido mucho cariño y la ha tenido en casa a la vista. Es que esa balanza sobre mi cámara, ¿no?
Sí.
Yo estaba a niveles de escenario siempre y él, pues, Javier es pura bomba en escenario, es un hombre, una energía brutal, la que transmite y se me echa hacia la cámara en su fotografía, pues yo le tengo mucho cariño. Y bueno, luego hay otra que es la de Loquillo, pues por la gracia que me hace, bueno, que lo cogí en el aire y es un hombre de 2 metros con mucho peso y levantar toda esa mole. Ahora no lo hace, ahora
ya no salta tanto, ¿no?
En el escenario yo creo que no. Y también pues me hace mucha gracia, es una fotografía que a la gente le resulta muy atractiva. Sí, sí.
Imagino que la parte de las entrevistas también la has visto, la has leído, ¿no?
Sí, sí.
¿Quién te ha sorprendido más?
Bueno, es que han sido todos tan sinceros y tan agradeciendo. Claro, imagínate pues que gente que ya tiene 60 años de entregar fotos, que tienen 20 años, 18 años. Entonces, sorprendido, pues no, porque yo conozco la historia, conozco... Sí, es verdad que ha habido anécdotas que yo desconocía que me han parecido geniales, ¿no?
Cuéntanos una.
Pues... Bueno, te cuento una de las mías.
Venga.
Más de un músico. Pues mira, nosotros tardamos pocos fotógrafos. Yo tuve la suerte de que con la empresa Espiral me podía viajar por España y me hacía muchos pueblos siguiendo a las bandas. Me dejaban ir en sus camiones, ¿no? Yo me acuerdo de un pueblo que llegué y nada, yo estaba ahí en la prueba de sonido. Yo no soy un hombre mayor y muy respetuoso. Mire usted, quería un permiso y daba una autorización para poder hacer fotos durante el concierto, tal. Y ya le dije, no se preocupe usted, póngase allá al lado del escenario, cuando yo me vea, le hago acceder al escenario. No va a haber nadie más haciendo fotos, claro. Y resulta que era el médico del pueblo, ¿no? Y claro, cuando subió al escenario, la gente le vitoreó. Y él estaba, pues, con su afición, claro.
Claro. ¿No?
Y luego, bueno, la anécdota de ellos, pues, hombre, ha habido muchas, muchas, la de Siniestro Total. Cuando salen de Rocola y aparece la comitiva del Papa, pues es muy simpática, ¿no? Porque se saludaron, claro, y se saludaron y el Papa, pues, con su móvil y tal, pues, anécdotas.
Son anécdotas que vamos a encontrar en este libro, La movida madrileña. Yo estoy mirando el reloj, no quiero quitarte más tiempo porque creo que tienes que volver a clase, pero voy a decir, otra vez voy a recordar que el libro se llama La movida madrileña, que está publicado por la editorial Tebar Flores y que es, bueno, pues está hecho a dúo. Las fotografías son de Eduardo Cima de Milá y las entrevistas de Ana Aparicio. Eduardo, gracias por desempolvar esa gran cantidad de fotografías, por regalarnos esas experiencias a través de estas páginas, y gracias también por estar aquí esta mañana.
Pues muchísimas gracias por atender nuestro proyecto.
Un abrazo.
Muchas
Eduardo.
Gracias. Un abrazo muy fuerte a todos. Hasta luego.
Metimos mano a las chicas. Llegamos a la fiesta sin estar invitados. Llegamos a la fiesta todos muy bien peinados. Quiero que vengáis.
metáis mano a las chicas.
Aquí está Emilio González, mi compañero.
Muy buenos días a todos.
Digo que aquí está bailando a los ilegales.
Sí, me habéis dado en mi patata, habéis tocado mi patata. Cuidado, cuidado.
Está interesante esta conversación, este libro, ¿no?
Me ha encantado porque, bueno, yo, como él dice, mi hermana mayor realmente fue la que vivió la movida y a mí me pilló ahí, pero no, me pilló ya adolescente, ya, y tengo unos recuerdos enormes de aquella época, claro.
Y de los grupos, ¿no?
Y de los grupos, totalmente.
Claro, porque ha habido un momento de la conversación en el que Eduardo, cuando yo le preguntaba por la revolución cultural que supuso, decía, bueno, todo empezó con mucha ilusión, luego las cosas... Pero bueno, la movida
la esencia,
es
lo que tú decías,
la movida es todo, ¿no?
Sí, la verdad que es verdad que todo empezó como una gran revolución maravillosa de amor y de música y de ser uno mismo, y luego es verdad que en aquella época también había menos conciencia de lo que eran las drogas, el daño que hacían, y la gente era más inconsciente en eso, hizo mucho daño luego también.
Hombre, hay muchas iba a decir muchas personas que no están, evidentemente, pero que protagonistas de lo que fue la movida madrileña, pues sufrieron las consecuencias de, como tú dices, tal vez no saber las consecuencias y una vez que estaban ya metidos en ese mundo, pues no saber o no poder parar, ¿no?
Sí, pero nos quedaron un montón de, a mí cuando lo he oído, un montón de canciones de cine que hubiese sido de Almodóvar si no hubiese existido la movida madrileña, ¿no?
De moda, de todo, ¿no?
De moda, todo.
Todo el arte en general, todo, yo creo que...
Y fíjate que es una gran justicia que se hable de la movida madrileña, pero también hubo una movida anterior de otros músicos que fueron rompedores, que quizás no se habla tanto y deberíamos de darle la misma importancia a las dos movidas, porque los músicos de la movida no hubiesen existido sin esos músicos anteriores de grupazos que...
De los 60.
De los 60.
Además, fíjate, esta canción que hemos escuchado de Los Ilegales suena... Suena muy a 60, 70.
Sí, y era muy difícil hacer música en los 60 porque en la movida madrileña se rompió con la libertad y se podían hacer letras muy disparatadas y muy arriba. Y sin embargo, en los 60, bueno, pues tenían que buscar y muchísima imaginación para hacer esas letras. Y se hicieron.
No solo imaginación, hasta instrumentos.
Sí.
Que
sí.
Cuando han pasado por aquí algunos de los pioneros madrileños del pop, pues evidentemente nos contaban eso, ¿no? Incluso que tenían que hacerse como podían sus propias guitarras, fijándose en la... Recuerdo alguna conversación, fijándose en las guitarras eléctricas que les veían a los militares los americanos de Torrejón, todo eso.
Y con el peligro, yo no me acuerdo, me da mucha rabia quien lo contó, pero me hizo mucha gracia contar que tenían que tener mucho cuidado de que las guitarras, mientras tocaban, no se mojaran, porque en aquella época te podías electrocutar. Sí. No estaban preparadas como las de ahora, que te podías mojar y corrías peligro de muerte, ¿no? Entonces, tocando.
Eso sucedió en los 60, pero evidentemente lo decía Emilio, es así. Los 80 sucedieron porque antes hubo otra revolución, clarísimamente. Yo creo que todo es un proceso, unos van bebiendo de los anteriores. Pero hoy tocaba hablar de la movida madrileña. Y para despedir este pequeño homenaje con este libro, hemos elegido una canción que dice Perlas ensangrentadas.
Bueno, qué temazo.
¿De quién?
Temazo. Pues es de A las que los pegamoides, puede Eso que es, sea, ¿no? A las sí. que los pegamoides. Temazo.
Pues para ti, Emilio.
Voy a bailar encima de la mesa,
pues,
lo siento.
Venga, Julio.
En el camerino, sobre la muerte de René, me contestó con evasiva, no sé, no sé, no sé, no sé. Yeah.
acompañé hasta su casa. Nos despedimos sin hablar. Aquella fue la última noche. Vestidos la hicieron callar.
Marta, venga, rápido, que llegamos tarde al cole.
Que sí, papá, que ya estoy lista.
¿Y tú, mamá? Que ya está bajo la furgoneta del centro de día.
Ya voy, hijo. Estoy preparando la mochila, que hoy, después de terapia, nos vamos de excursión.
Para mantenerte activo, ven a conocer nuestros centros de día. 901-30-2010. Amavir. Nuestra casa es tu hogar.
Me levanto tarde, me levanto pronto. Sea como sea, me levanto y corro. Me pongo en mi radio, Emilio González. Se me quitan de pronto todos los males. Capitana Juan y Loro, ponga un poco de orden. Que este personaje de risa me mata. Que con tanto arte fuera mala pata. Que yo me perdiera palabras mayores.
Que no nos lo vamos a perder. Ni palabras mayores, ni historias sin importancia. De nuevo, por si alguien se perdía el saludo anterior, Emilio González, buenos días.
Muy buenos días a todos. Ya me están abucheando. Solo uno, solo admito uno, solo no, me quieren, son gente que me quiere.
¿Sí?
Lo que pasa que a veces se enfadan porque tardo mucho en venir, pero no puedo venir todos los días, chicos.
¿Qué tal estás?
Muy bien, muy bien, ¿sí? Muy bien. Muy bien, ya un poco, quería decir un poquito que, un poco ya nervioso porque vuelve marzo, que ya está la vuelta, quedan 15 días, o sea, o más, no sé cuánto, no lo he contado. O menos.
Quedan menos. Es que febrero es más corto.
Claro, es que quedan
12 días.
Quedan 12 días de nada, que muy bien, que bien has estado ahí, Joani, y ya vuelvo al Teatro Off de la Latina, ya están las entradas a la venta, y quiero
verás,
que sea...
Verás cómo me lo sé, los domingos, 8:30.
8 de la tarde.
8 de la tarde, sí. En el Off de la Latina.
En el Off de la Latina.
Historias sin importancia, Emilio González.
Emilio González, os quiero ver a todos. Allí.
Todos los domingos de marzo.
Todos los domingos de marzo.
Mira,
ahí está,
ya hay gente ya comprando ya entradas.
Esto es un ido directo a Atrápalo, que tenemos.
Sí,
está
sí,
en
sí.
Atrápalo.
Entradas, y... además, súper baratitas.
Sí, mira, Atrápalo pone al principio una oferta que son 6 euros hasta que se gasta, luego 10 euros hasta que se gastan y luego 14. Es decir, si las compráis ahora, os puede salir 6 euros, que no, eso ya no vale ni un gin tonic.
¿Por una hora y algo de risas?
Por una hora de risas, como dicen los cómicos, aseguradas.
Claro, claro, es que, bueno, yo volveré,
ay,
en marzo.
Bien, Juan, y me encantará verte.
Yo ya he visto el espectáculo, pero...
He cambiado cositas, cambios y tal. He hecho chains.
Pues para ver esos chains, voy a ir un domingo de marzo. Porque además es una hora estupenda.
Sí, no tengo problema. Ya en marzo, ya que hace, ya no hace tanto frío.
Que puedes ir luego a una terracita,
claro,
o antes o después,
claro.
o antes y después.
O conmigo después a invitarme a una mariscada.
Claro,
una
a lo que haga falta. El chico además no come nada.
No, ni rápido, como muy lento.
Como dicen en mi pueblo, es mejor. Que le compren un traje a Emilio González,
sí,
a que le inviten a comer.
Totalmente, aunque sea de Giorgio Armani, te vas a ir más
Bueno, a lo que vamos,
sí.
Historias sin importancia, ¿hoy de qué van?
Mira, Juani, además estoy muy contento porque traigo, he buscado en internet preguntas que se hace la gente y que nadie responde.
Preguntas
que se hace la gente y que nadie responde. Y además estoy contento porque una de ellas,
¿sí?
Creo, quizás más, pero una de ellas, creo que tú, cuando lo estaba haciendo, digo, qué bien, porque Juani, esto me lo puede aclarar.
Ah, pensé que ibas a decir, porque él va a pillar, entonces
no.
Pensé que iba a decir estoy contento porque esta yo he pensado, Juani no la adivina ni para atrás.
No, puede que te pille. Pero creo que es una pregunta que está dentro de tu mundo.
A ver, venga.
Es la penúltima. Es la quinta.
Ah,
la
vale.
Penúltima.
No hay prisa.
Sí, la penúltima, eso es. Dale a tambor, querido Julius. La gente se pregunta, ¿cómo puedo saber cuántas vidas le quedan a mi gato? Esto es una pregunta que se hace la gente. Yeah.
Yo no tengo gato, no
yo
sé.
Yo tampoco tengo gato.
Y no me gustan los gatos.
No me gustan los gatos, excepto alguno que he conocido.
No, a mí es que, bueno.
Sí, bueno, pues en general no me gustan, pero es verdad que ¿cómo la gente puede saber cuántas vidas tiene un gato? Y yo digo, pues que hagan una apps.
Claro.
Eso es, mira, fíjate, eso es.
Que ese pasas, le quedan
muy
dos.
Bien, Julius, muy bien. Porque tú,
tres.
Eso es, de tres. Entonces tú vas pasando la app y... ¡ups! Y que, ups.
Oye, has dicho, no me gustan los gatos excepto alguno que he conocido. ¿Qué te pasó con el, con ese?
Pues es que Sandro, mi querido amigo Sandro, que tú también conoces, tenemos amor compartido con Sandro. Sano, por supuesto, de momento. Tenía un gato, se llama Cubanito, y era muy bonito, Cubanito. Sí. Y era como un poco perro, era un poco perrito. Entonces, bueno, hay gatos y gatos. ¿Sabes lo que sería una vida sin gatos? Un mundo sin gatos, ¿no? Una vida de perros. Perdón, pido perdón públicamente. ¡Dale al tambor, querido Julius! Hablando de gatos, ¿por qué no hay comida de gatos con sabor a ratón?
¿No hay?
No hay comida de gatos con sabor a ratón.
Ah,
claro, y digo yo, ¿y quién lo prueba eso? Porque ¿a qué sabe un ratón? ¿Tú has probado alguna vez un ratón?
No.
Ni lo vas a hacer.
No, creo.
Entonces, pues esta es una pregunta que se hace la gente. Yo digo una cosa, hay gente pato que está haciendo esa pregunta. Yo digo, mi madre dice, pues si se hacen esa pregunta porque tienen la nevera llena.
Entonces, mira tu madre, qué lista es.
Dale al tambor, querido Julius. Esta es una gran pregunta. ¿Por qué Tarzán tenía melena? Hasta ahí todo bien.
Sí,
¿por
qué
¿Y por qué no?
No
tenía barba? Estaba siempre afeitada. Sí. Vosotros no diréis, pero...
Es verdad.
Pero,
estaba en la selva y
estaba
afeitada.
Pero afeitadito, no afeitado como yo que llevo barba de 6 días. No, es que él tenía barba afeitadito de esto de Gillette vuelve el hombre, ¿me entiendes?
Ya.
Y los
has mezclado ahí, ¿no?
Sí, y luego tenía los sobaquitos llenos de pelos, no sé. ahí queda la cosa. ¿Vuelve el hombre? No, eso vuelve el hombre era de otra
Jax.
Cosa.
No, es buscando a Jax, ¿no? No lo sé, sí, da igual.
Bueno, iba a decir una cosa, no había aquí. ¡Dale al tambor, que Julius! ¿Por qué los pica piedra? Atenta.
Pedro y Pablo.
Eso es, Pedro y Pablo, que no son el presidente del gobierno y el vicepresidente.
No, los Picapiedra.
Los Picapiedra.
Mármol y no me acuerdo cuál era.
Pedro Mármol y Pablo Picapiedra.
Por ejemplo.
Era Pedro Mármol y Pablo Picapiedra. ¿Por qué los Picapiedra celebran la Navidad si ellos vivieron antes de Cristo?
Es verdad.
¿Esta cosa?
¿Eso lo has sacado tú solito?
Esto es lo que pregunta la gente en internet. Hoy no es mío, ¿eh? Hoy nada es mío, tengo que decir, porque luego hay gente que dice...
¿Por qué celebran la Navidad? Claro.
Claro, celebran la Navidad, pero a todo, o sea, con su... Con
igual tenían visión de futuro.
Este aplauso es para Joani.
No lo sé.
Es verdad, ya se lo habían venido.
Igual
¿no?
había una brujilla también en aquel momento.
Y ya estaría el Corte Inglés haciendo sus anuncios y eso, claro. Y esta es la que tú me puedes ayudar, la que viene ahora. ¡Dale tambor! Cuando queremos desconectar y tú lo haces,
me
voy a poner serio,
¿sí?
¿Dónde vas?
¿Dónde voy?
Sí. Cuando tú quieres desconectar, ¿dónde te vas los fines de semana?
Yo a mi casa, a mi pueblo.
A tu pueblo, que es el campo. ¿Que hay campo?
Hay campo, claro.
La gente cuando va a desconectar, se va al campo. Y lo veo bien. Pero, ¿dónde desconectan los que viven en el campo? Entonces, esta pregunta es la pregunta que te quiero hacer a ti.
A ver, yo creo que para desconectar... se puede hacer de muchas maneras, ¿no? Y cada uno como le venga bien. Pero yo desconecto mucho si me voy al campo, es verdad. Pero no necesito irme al campo, entonces...
Pero, por ejemplo, tu hermano trabaja en el campo.
Sí.
Y él, la gente, él dice... cuando ve a la gente llegar allí, dice... Mira, viene a desconectar, viene al campo. ¿Y yo dónde voy? ¿Dónde va tu hermano? Esta pregunta se la tendría que hacer a él.
Se la deberías hacer a él, pero yo creo que cualquier... Que incluso... Que la desconexión está dentro.
Ah, sí, eso sí, ya.
Entonces te da igual el lugar, paseando por la calle, aquí en Madrid, no lo sé.
Bueno, pues entonces ahí la dejamos.
Se la haces a mi hermano cuando le veas.
Cuando vea a tu hermano, saluda a tu hermano, por supuesto, le queremos. Qué buenos tomates tiene tu hermano. Mira, la siguiente, dale al tambor, que Julius... Si compro un boomerang nuevo... ¿Cómo me deshago del viejo? Claro, porque tú...
Se lo regalas a Julio.
Yo le hago así a Julius, vuelve el boomerang. Entonces tenemos un... O sea, yo te tiro y vuelve el boomerang. Y boomerang. Oye, ¿puedes poner esa canción?
Este es José Luis Rodríguez, perdón, el Puma.
Sí, eso.
Y es una canción de José Luis Armenteros.
Tú lo sabes todo. Sí, es que, escucha,
Pavo Real.
Escucha, pero la canción... Esto es una pregunta que hago yo. Hablando de preguntas, viene muy a cuento. La canción decía boomerang.
Viva la numeración.
¿Y eso qué es?
¿Quién ha visto Matrimonio?
Sí. Pero eso que...
Pavo real.
Puede decir, iba a hacer una parada. Pero, mira.
A ver.
Mira, pola. Bueno, si puede ser... Pues, mira. Claro, Porque esto que yo siempre he pensado.
Escucha, a ver. Numerao. Numerao. No dice boomerang, dice numerao.
Ah, numerao.
Numerao, viva la numeración.
Sí, vale, perfecto. Te la sabes muy bien y esto no me sorprende porque tú eres la enciclopedia musical
casi,
país. Pero, ¿esto qué es? ¿Numerao?
Viva la numeración.
Ya, yo ahora...
¿Pero tú no conoces ninguna canción sin sentido?
Sí, alguna,
Paquito
pero...
el Chocolatero.
Sí, pero
¿qué
tú...
querían decir?
Paquito el Chocolatero. Oye, qué buena sección. ¿Qué quieren decir las canciones surrealistas? Un día voy a hablar de esto.
Pues hazlo.
Claro, porque es que numerao, viva la numeración. O sea, tú imagínate, queda conmigo. Tú no me conoces de nada. Quedamos a tomar un café porque nos hemos conocido por una red social.
¿Sí?
Y lo primero que te digo es numerao.
Y yo te digo, viva la numeración.
Que alicia,
y entablamos
conversación. Y nos enamoramos incluso. Incluso, pero solo hablando de estas cosas. A ver, subirá como mola, ¿no? Bueno, pido perdón por esta última...
No, idea, está...
Pero yo es que pensaba que decía boomerang, entonces venía todo justificado.
Pero ya lo hemos justificado, si
totalmente.
No se justifica lo que uno no quiere.
Totalmente.
Vamos a despedir a Emilio González con esta canción de Mira qué bien. Escuchamos a José Luis Rodríguez del Puma con...
El Puma.
Con este pavo real.
Pavo real. ¿El Puma llevaría zapatillas Puma? También son preguntas así.
O Adidas, no sé.
O Adidas.
Emilio González, sí. Y sus historias sin importancia. Pueden seguirlo en el Twitter, @EmilioActor, en el Instagram.
@EmilioGon, queda suerte.
Queda suerte. Pues vamos a aprovechar para despedir el programa ya, porque
sí.
Estamos ya sin tiempo. Y como sabes... siempre lo hacemos con una canción del recuerdo que, mira, no sabía yo.
Fíjate.
Lo de José Luis, pero podría habernos servido. Nos vamos a quedar con un señor que yo no sé si tú conoces. Se llama Leonardo Fabio. Cuando oigas la canción te va a sonar. Es argentino, pero es un, bueno, todo un referente cuando se habla de boleros en Latinoamérica. Es un cantante melódico muy popular. Y esta canción, Ella ya me olvidó, es una de las canciones argentinas más conocidas y recordadas. Por eso hoy vamos a despedirnos pues con esta canción, Leonardo Fabio, Ella ya me olvidó.
Qué bonito.
Emilio, gracias. Te espero el martes.
Hasta el martes que viene.
Gracias a todos por estar ahí. Gracias a Julio López, que estuvo en el control. Sean felices.
Que no robó la plaza. Ella ya se olvidó de aquellas caminatas junto a la costanera y el pibe que miraba. Ella ya me olvidó. Yo la recuerdo ahora. ¿Cómo no recordarla? En cada primavera, si llega con la brisa, se la lleva la arena.